Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino
cantaré.
Tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra.
Bueno, ya estamos otra vez aquí con esta orquesta de grillos pensantes. Bienvenido a Radio para Panda. Empezamos un programa que vamos a dedicar, de una serie de dos o tres que vamos a dedicar a Campos de Castilla y en general a Antonio Machado. Hoy vamos a empezar con Campos de Castilla, puesto que este año 2012 se nos va y es el año del centenario de la publicación de ese libro tan importante de Antonio Machado, que es Campos de Castilla. A partir de ahora dejo los micrófonos en poder de mis queridos alumnos, que se van a presentar y nos van a contar cosas sobre Antonio Machado, y vamos a ir leyendo poemas de Campos de Castilla hoy, otro el próximo día de otros libros, y escuchando también versiones musicales que se han hecho sobre sus poemas. Venga, ¿quién empieza? Uno de los dos, el que tenga. Este. Aquí. Alberto.
Me llamo Alberto y estoy en primero de eso, ¿va?
Va a leer lo que el propio Machado nos dice sobre su vida.
Nací en Sevilla en una noche de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas. Sitio en la calle del mismo nombre, mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles, porque a los 8 años pasé en Madrid, a donde mis padres se trasladaron y me eduqué en la institución libre de enseñanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Mi adolescencia y mi juventud son madrileños. He viajado algo por Francia y por España. En 1907 obtuve cátedra de lengua francesa, que profesé durante 5 años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Me trasladé a Baeza, donde hoy resido. Mis aficiones son pasear y leer.
Sigue, Jesús.
De Madrid a París a los 24 años. París era todavía la ciudad del Affaire Dreyfus.
De la Affaire Dreyfus.
En política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Moreas, la gran figura literaria. El gran consagrado era Anatole France, de Madrid a París. En este año conocí en París a Rubén Darío. De 1903 a 1910, diversos viajes por España. Granada, Córdoba, tierras de Soria, las fuentes del Duero, ciudades de Castilla, Valencia, Aragón. De Soria a París. Asistí a un concurso de Henry Bergson en el Colegio de Francia. De 1912 a 1919, desde Baeza a las fuentes del Guadalquivir y a casi todas las ciudades de Andalucía. Desde 1919 pasó la mitad de mi tiempo en Segovia y en Madrid la otra mitad, aproximadamente. Mis últimas excursiones han sido a Ávila, León, Palencia y Barcelona.
Bien, y como le hemos hecho un repaso somerísimo sobre la vida de Machado que él mismo nos cuenta, yo voy a empezar leyendo un poema, el primero de Campos de Castilla, en el que Antonio Machado se retrata. Él dice en verso todo lo que habéis contado. Dice así el poema, llama Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y la moderna estética, corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que va siempre conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
A la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Biografía de Antonio Machado. Sevilla, 1875. Colliure, 1939. Poeta español, aunque influido por el modernismo y el simbolismo, su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98. Hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez, y hermano menor del también poeta Manuel Machado.
Pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su familia en Madrid.
Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otro instituto madrileño. En 1899, durante un primer viaje a París, trabajó en la editorial Garnier y posteriormente regresó a la capital francesa, donde entabló amistad con Rubén Darío. De vuelta a España, frecuentó los ambientes literarios, donde conoció a Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle del Valle-Inclán y Miguel de Unamuno. En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria, ciudad en la que dos años después contrajo matrimonio con Leonor Izquierdo. En 1910 le fue concedida una pensión para estudiar filosofía en París durante un año, estancia que aprovechó para asistir a los cursos de filosofía de Henri Bergson y Verrier en el Collège de Francia. Tras la muerte de su esposa, en 1912 pasó al Instituto de Baeza.
Bueno, si yo fuera profesor en vez de literatura de francés, a lo mejor le pegaba alguno. El Collège no. Ya, vosotros habéis estudiado francés, estáis estudiando francés, ¿no?
Sí.
Venga, es igual, Collège vale. Habría que aclarar unas cosillas, sobre todo de las que ha leído Ainhoa, que no se ha presentado siquiera, ha leído la biografía sin presentarse. Por ejemplo, dice que Antonio Machado, un poeta español, ya hemos dicho que nació en Sevilla, en un palacio de las Dueñas, en la calle Dueñas, y que estaba influido por el modernismo y el simbolismo. Su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98. Vamos a aclarar esto, no para ellos, sino para alguien que esté interesado. El modernismo es un movimiento no solo literario, pero especialmente literario, que se instala a finales de siglo, cuando los escritores están ya hartos del movimiento anterior del realismo y, bueno, pretenden romper con todo y empezar una nueva forma de hacer arte, sobre todo literatura. Digamos que según todo el mundo dice, bueno, habría que verlo, nace en Hispanoamérica y que su máximo representante, el que lo trae a Europa, es Rubén Darío. Rubén Darío publica en el año 1888 un libro importantísimo para el modernismo que es Azul. Pero yo creo que en esa época Antonio Machado todavía no está, bueno, sí, que está bajo la influencia del modernismo, pero no del modernismo de Rubén Darío. Rubén Darío es un modernismo, mucho más expresivo, parnasiano, el arte por el arte, la belleza por encima de todo, por encima del contenido, la música. En cambio, yo creo que Machado se inclina más por la otra faceta del modernismo, que es el simbolismo. Mallarmé, Rimbaud. El simbolismo yo creo que es mucho más intimista, más sosegado, más filosófico, digamos, aunque también, evidentemente, si es literatura, es arte. Pero, en fin, el 98 que se confunde o que se asimila con el modernismo en Antonio Machado, yo creo que llega tarde. La ideología 98ista no empieza a surgir en Antonio Machado, yo creo, hasta que no llega a Soria. O sea, hasta que no publica, empieza a escribir los primeros poemas de Campos de Castilla. Campos de Castilla es un libro que empieza a escribir Antonio Machado desde el año 1907 y que durante 10 años va añadiéndole poemas. La primera publicación, como hemos dicho, se produce en el año 1912, pero después de la muerte de Leonor, su mujer, Antonio Machado se viene a Andalucía otra vez y sigue escribiendo poemas y sigue añadiéndole en las distintas ediciones. Hasta el año 17 está añadiéndole cosas. Ya veremos cómo en algunos de los poemas que vamos a leer hoy habla de Leonor, pero ya en el recuerdo, ya muerta. Bien, no sé si ha quedado la cosa más o menos clara, pero en fin, lo que decía del 98 en Machado, a partir de que toma contacto con Castilla, que como sabemos es el símbolo de España para los 98istas. ¿Tocaba dejar esta aclaración? Bueno, en cuanto al padre de Antonio Machado, aquí ha leído Ainhoa que era folclorista, evidentemente. Todo el mundo lo conoce con el apodo de Demófilo. Y los que nos gusta el cante flamenco, pues lo conocemos como el autor de una colección de cantes flamencos buenísima y que él recoge fundamentalmente de Sevilla y Cádiz y que publica, que da lugar, su folclorista evidentemente, da lugar a uno de los tratados extranjeros sobre el flamenco, que yo no he leído y que todo el mundo habla de, y yo creo que la mayoría no lo han leído porque no creo que existan buenas traducciones, que es Die Cante Flamenco, de Hugo Schuhart, o Schuchar, como se pronuncia en alemán, que, en fin, debe ser una buenísima, un buenísimo estudio de los cantes flamencos, pero que ya digo que yo siempre voy a hablar de él, y al que le he preguntado cuando lo hago mencionar, ¿lo has leído? No, es que yo no sé alemán, yo evidentemente tampoco. Bueno, Demófilo, Antonio Machado y Álvarez, padre de Antonio Machado y de muchos hermanos, eran muchos hermanos, pero bueno, los más conocidos, evidentemente, Antonio y Manuel. ¿Qué podemos vamos a leer?
Los Álamos Dorados.
Venga.
He vuelto a ver los Álamos Dorados, Álamos del Camino en la Ribera, del Duero, entre San Polo y San Santurio, tras la muralla vieja de Soria, Barbacana, hacia Aragón, en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis, de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana lira, del viento perfumado en primavera. Álamos del amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva.
Noa.
Amanecer de otoño. Una larga carretera entre grises peñacales y alguna humilde pradera donde pasen negros toros, zarzas, malezas, jarales. Está la tierra mojada por la cota del Rocío y la alameda dorada hacia la curva del río. Tras los montes de violeta, quebrado el primer albor, a la espalda la escopeta, entre su galdo alguno caminando, un cazador.
Bueno, son campos de Soria, son poemas que pertenecen a los campos de Soria que él describe. Alberto.
En abril las aguas mil, son de abril las aguas mil, sopla el viento chubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Agua y sol, el iris brilla, en una nube lejana zigzaguea. Una centella amarilla, la lluvia da en la ventana, y el cristal repiquetea.
Muy bien. Seguimos con poemas de esta época. Y, por ejemplo, en la primera edición apareció noviembre de 1914. Luego le cambió el año y puso noviembre de 1913. La Valle de Jesús.
Un año más. El sembrador va echando la semilla en los surcos de la tierra. Dos lentas yuntas aran mientras pasan las nubes cenicientas, ensombreciendo el campo, las pardas sementeras, los grises olivares, por el fondo del valle del río el agua turbia lleva. Tiene cazón la nieve, imagina tormenta, su montera, aznaitín, hacia Granada, montes con sol, montes de sol y piedra.
Muy bien. Cambiamos un poquito el chip de los campos de Soria. Vamos a leer un poema. Fijaos que Antonio Machado era un hombre sosegado, tranquilo, aparentemente sin... En fin, aunque diga que lleva sangre, lleva unas gotas de sangre jacobina, en realidad Antonio Machado lo vemos todos como apacible. El retrato que hay de Machado fumando, cayéndole la ceniza en el chaleco, en la chaqueta. Hombre tranquilo con su sombrero y tal. Sin embargo, fijaos que de vez en cuando tiene un puntito de rebeldía y da su puntada. Por ejemplo, en el poema que yo leí antes de infancia, saca su orgullo y dice: al cabo nada os debo, me debéis cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Es un poquito. Y aquí se revela contra un personaje que a Antonio Machado le cae fatal, que es el señorito andaluz, que no produce, que es un tarambana, que es un convenenciero, que es un sinvergüenza, en una palabra. Y vamos a leer este poema. Veréis con qué mala idea empieza, porque empieza con mala idea. Se llama Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido. Don Guido es el Don Juan andaluz, señorito, etcétera, etcétera. Dice así, al principio, fijaos: al fin, una pulmonía mató a Don Guido, y están las campanas todo el día doblando por él, din, dan. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo, este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar que pensar debía en asentar en la cabeza. Y asentóla de una manera española, que fue casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, a escándalos y amoríos poner tasa, sordina sus desvaríos. Un gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía y el Jueves Santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno. Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido, muy serio, camino del cementerio. Buen don Guido, ya eres ido y para siempre jamás. Alguien dirá, ¿qué dejaste? Yo pregunto, ¿qué llevaste al mundo donde hoy estás? ¿Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares? Buen don Guido y equipaje, buen viaje. El acá y el allá, caballero, se ve en tu rostro marchito lo infinito. Cero, cero. Oh, las enjutas mejillas amarillas y los párpados de cera y la fina calavera en la almohada del lecho. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho, metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz, tan formal el caballero andaluz.
Al fin, una pulmonía mató a don Guido y están las campanas todo el día doblando por el din-dan. Murió don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza, y asentóla de una manera española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, a escándalos y amoríos poner tasa, sordina sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el Jueves Santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno, hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido, muy serio, camino del cementerio. Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho, metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz, tan formal el caballero andaluz.
Seguimos en nuestra orquesta de los grillos y hemos cambiado de músico. Se van a presentar las tres nuevas contertulias que tenemos. Por un lado, Isa, preséntate.
Me llamo Isabel Negro y estoy en primero de SOA.
Cristina. Me llamo Cristina María Crespo Arco y estoy en primero de SOA.
María.
Me llamo María Ruiz Verdejo y estoy en primero de SOA.
Bien, como siempre, primero de SOA son mis alumnos de la Orquesta Los Grillos. Vamos a empezar esta segunda parte del programa de hoy leyendo una introducción a Campos de Castilla que va a hacer Isabel.
Campos de Castilla se publica por primera vez en Madrid en 1912. Contiene poemas escritos en una época clave para la vida de Machado, entre 1907 y 1911, los años de Soria. En este periodo, Antonio ya es un poeta consagrado, pero esto no le sirve para resolver sus necesidades. Colabora en diversas publicaciones, La República de las Letras, Blanco y Negro, etc. Intenta encontrar un empleo en el Banco de España, sin éxito. Finalmente decide hacer uso de su conocimiento del idioma francés. Había pasado varias temporadas en París en 1899. Aquí conoció a Baroja y en y en 1902, y se presenta una oposición de cátedra del instituto. Consigue la cátedra en la primavera de 1907, cuando está a punto de salir Soledades, Galería y otros poemas. Visita Soria en la misma época, pero dado lo avanzado del curso, regresa a Madrid, donde pasa todo el verano. De allí se lleva ya el germen de lo que sería Campos de Castilla. Se lleva la sensación para escribir uno de los primeros, sino el primero poema de la nueva serie Orillas del Duero.
María, nos va a leer María también lo que se dice de Machado cuando llega a Soria, ya como poeta más o menos consagrado, conocido, y se instala como profesor de francés, había ganado la cátedra de francés, y su destino es Soria, el Instituto de Soria. Lee, María.
El éxito poético para hacer haber dado un nuevo sentido a su vida, centrada ahora con más constancia en las tareas literarias, sin embargo no puede permitir el lujo de vivir exclusivamente como su amigo Juan Ramón Jiménez, de la escritura de sus poemas. En 1907, con 32 años, tras apositar a cátedra de francés, obtiene la del Instituto de Soria, a donde se traslada ese mismo año. La estancia de Soria va marcada de una manera muy inteligente, intensa y peculiar de su vida poética, Campos de Castilla, el libro que comienza a escribir desde su llegada a Soria, 1907, y que publicará 5 años después, en 1912. Ella cita a Soledades. El libro de Campos de Castilla será más objetivo, los paisajes más descriptivos y su obra más social. Soria entra en el paisaje. Lo más importante es que el yo pasa al otro, de lo individual pasa a la colectividad.
Bien, nos va a leer Cristina María un poemita, venga, de Campos de Soria.
Soñé que tú me llevabas.
Para una milla. Este es más tardío, bueno, es igual. Venga, es igual. Soñé que tú me llevabas. Se refiere a Leonor, está soñando. Luego, ya no está en Soria. Leemos, venga, creía que era otro.
Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de la sierra, hacia los montes azules. Una mañana serena, sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen, de una alba de primavera, eran tu voz y tu mano, en un sueño tan verdadera. Vive en esperanza, quién sabe lo que se tragaba a la tierra.
Evidentemente está soñando con Leonor. Y dice que el sueño era tan verdadero que es como si la tuviera de verdad delante. Bueno, pues vamos a seguir entonces por esa línea. Isa, ahí hay un par de poemas que yo no soy capaz de leer. Ya os lo dije, que yo no soy capaz de leer. Son muy cortitos. Pero me salta la lágrima leyéndolo. Son cortísimos, pero también habla de su amor por Leonor. Leonor era la muchacha de la hija de los dueños de la pensión donde Antonio Machado paraba en Soria. Era una niña prácticamente cuando se casaron. Él tenía ya más de 30 años y ella tenía apenas 16. Era muy jovencita. Pero le duró poco la felicidad de Antonio Machado porque, por desgracia, la hemoptisis se llevó por delante a su amada Leonor. Y no la recuerda, aparte de como ha leído antes Cristina María, ¿cómo va a leer ahora Isa?
Dice la esperanza, un día la verá, si bien espera. Dice la esperanza, solo tu amargura es ella. Late, corazón. No todo se lo ha tragado la tierra.
No todo se lo tragará la tierra, ¿no? Y la que yo me refiero, Juan Alfonso García García le puso música y el coro, la Coral San Rolio de Llora la interpreta algunas veces y de verdad es que pone el pelo de punta. Son solo 4 versos. Léelos despacito, Isa, por favor.
Señor, ya me arrancaste lo que más quería. Hoy otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón en el mar.
Y el mar. Estamos solos, mi corazón y el mar. El mar representa la soledad, la muerte. Ya solo queda, no tiene a Leonor. Y también se queja en otro poemita corto sobre lo mismo. Nos relata así la muerte de Leonor. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? Se ha llevado a Leonor. Y a él no le hace caso. María, léanos otro poemita, a ver si de otro estilo, ¿vale?
Allá, en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueño. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con su ramaje yerto? Mira el Moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo.
Vaya anticlima. También estamos las mismas. Fijaos que está también en, hablando de Leonor, pero en el recuerdo, porque ya está en Andalucía. Cuando en el año 1912, publica este libro, es el año también de la muerte de su mujer, muere Leonor. Entonces Antonio Machado no puede seguir en Soria, no quiere seguir allí, y pide traslado a otro instituto, y lo mandan a Jaén, a Baeza. Se viene a Andalucía. Y fijaos lo que dice. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre el plomizo cerro y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueño. Está soñando. En realidad está allá en Andalucía. Porque dice, no ve Leonor los álamos del río con su ramajear total. Pero luego dice, por estos campos de la tierra mía, él era andaluz, por Andalucía, los campos de Andalucía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando ya solo, ya no está Leonor. Solo, triste, cansado, pensativo y viejo. ¿Veis? Está ya en Andalucía y está echando de menos a su mujer. Bueno, en el mismo año que es de la publicación del libro, escribió otro poema que a mí me encanta, porque todavía Leonor no había muerto, estaba muy mal. Antonio Machado ya sabía que no había solución. Que es el poema 115 de Campos de Castilla. Se llama A un olmo viejo, en el que se compara con un olmo al que un rayo ha roto, que está medio seco, pero una ramita verde le ha salido, unas hojillas verdes le han salido, la esperanza, la esperanza de volverse a enamorar, de volver a vivir. Voy a leer ese poema, ya ves. A un olmo viejo. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con la lluvia de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina clama el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitados de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de la sierra blanca, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera.
Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera.
Bueno, pues aquí seguimos con don Antonio Machado y sus Campos de Castilla. Vamos a seguir leyendo unos cuantos poemitas antes de despedirnos. Isa.
Colinas plateadas, grises alcores, cardenas roquedas, por donde traza el Duero. Su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria, mística y guerrera, hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza. Tristeza que es amor, campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan. Conmigo vais, colinas plateadas, grises alcores, Cárdenas Roquera.
Mira lo que dice Antonio Machado de Campos de Castilla antes de que Cristina María nos lea otro poema. Dice: 5 años en tierra de Soria, hoy para mí sagrada. Allí me casé, allí perdí a mi esposa, a quien adoraba. Orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Ya era además muy otra mi ideología. Somos víctimas, pensaba yo, de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos penetrar las cosas, nuestro mundo externo pierde en solidez y acaba por disipárselo. Cuando llegamos a creer que no existe por sí, sino por nosotros. Pero sí, convencidos de la íntima realidad, miramos adentro. Entonces todo nos parece venir de fuera y en nuestro mundo interior, nosotros mismos, lo que se desvanece. ¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos dan, soñar nuestro sueño, vivir. Solo así podremos obrar el milagro de la generación. Cuando habla de que ha cambiado su forma de ver el mundo, evidentemente, Castilla es un impacto y es donde Antonio Machado entra en contacto con lo que los 98istas están considerando como lo esencial español, lo esencial castellano. Pero en fin, también Machado hace alguna crítica a Castilla, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos. Desprecia cuanto ignora.
A orillas del Duero, mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. Yo solo por las quiebras del pedregal subía, buscando los recuerdos de sombra lentamente. A techo me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante. Un buitre de ancha ala, con majestuosos duelos, cruzaba solitario el puero del azul del cielo. Yo divisaba lejos un monte alto y agudo y un redondo loma.
Bien, vamos a seguir. Nos vamos a salir un poquito de la parte que habíamos previsto para hoy y María nos va a leer un trocito de sus parábolas.
Era un niño que soñaba, un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballo no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por crin lo cogía. Ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad el caballito soñado. Y ya no volvió a soñar, pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y su ama le decía: ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba: todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba: ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
¿Quién sabe si despertó? Bien, la visión de Antonio Machado cambia con el tiempo también sobre Andalucía. Ya veremos que en principio él considera más o menos como el tópico, aunque a él no le pertenecía pensar así, porque su padre era un folclorista y enamorado del flamenco. Antonio Machado es uno de los grandes poetas que defiende el flamenco, pero lo andaluz le parece en esta época superficial, hasta que no vuelve a Andalucía y digamos, ya de hombre adulto y trata con el pueblo andaluz, con los andaluces de Jaén, el trato íntimo, y ve que por debajo de esa aparente alegría, esa capa de folclore, hay gente que sufre, que llora, que lo está pasando mal. Entonces, cuando yo creo que se convierte en un verdadero hombre andaluz. Nos lo dan en algunos poemas, pero en fin, yo voy a leer antes de seguir dos poemas seguidos que a ver si los encuentro. Tenemos aquí esto lleno de papeles, ¿verdad? Bueno, este está del pasado efímero. Después terminaremos, voy a leer solo este, y después terminaremos, por ejemplo, Isa va a leer el último poema, ya de hoy, del pasado efímero. Este hombre del casino provinciano, que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos, el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. Tres veces heredó, tres ha perdido al monte su caudal, dos ha enviudado. Solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Bosteza de políticas banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador, del cielo aguarda y al cielo teme, alguna vez suspira pensando en su olivar, y al cielo mira con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre. Solo el humo del tabaco simula alguna sombra en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana.
O al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Bosteza de política banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador del cielo aguarda y al cielo teme, alguna vez suspira pensando en su olivar, al cielo mira con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana.
Está claro que para Machado el pasado no tenía soluciones. En el pasado no había que buscar la solución. El pasado era algo vacío. Pero es que para él el futuro próximo es igual, porque la generación actual de su época tampoco tenía, digamos, perspectivas de poder arreglar el asunto. Casi se puede pasar hoy en día. Por eso tampoco confía en el próximo mañana. Y hay otro poema que se llama El mañana efímero. ¿Lo leemos? Venga. El mañana efímero. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma inquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero, el vacuo ayer dará un mañana güero, como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona, mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Tony Machado tiene esperanza en el futuro, pero no a corto plazo. En la gente que está en aquel momento empezando a educarse, a pensar, a leer, a tener idea. Bien, y como decía, Isa nos va a leer el último poema. Ya suena andaluz. Antonio Machado, como digo, en el 12, después de la muerte de Leonor, viene a Andalucía. Y aquí termina los últimos poemas de Campos de Castilla. Bueno, 5 años está escribiendo todavía, añadiéndole poemas. Este es, evidentemente, con raíces andaluzas. Tiene unos versos populares antes de empezar, que dicen así: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Y el poema se llama La Saeta. Isa, tuyo.
Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar.
Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Bueno, pues hasta aquí ha sido otra edición de La Orquesta de los Grillos. seguiremos el próximo día con don Antonio Machado, pero ya vamos a extender digamos las posibilidades de poesía a toda la obra de Antonio Machado. En vez de Campo de Castilla, pues leeremos de otros, también de las nuevas canciones, vamos a leer las parábolas, en fin, lo que sea. Antonio Machado. Como preludio, Cristina nos va a leer un poemilla corto de tres versos de lo que el próximo día vamos a leer. Léelo.
Despacito y buen letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas.
Vale, lo importante no es hacer las cosas, es hacerlas bien. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Un saludo desde Radio Parapanda para todos.
Que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré.
Tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.